aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Formidable talento. Formidable talento, el de Adolfo Ábalos, integrante del famoso grupo Los Hermanos Ábalos. Un gran compositor y un gran intérprete, además. Alguna vez, no, varias veces, ha explicado a lo largo de su vida cómo se confecciona, digamos, una chacarera. Él lo hacía en su piano. Y además, multifacético, porque conocía a fondo la música de Santiago del Estero, a fondo, pero la música de todo el país y la música de otras, de otros lugares del mundo. Y además, en alguna entrevista que le hice, tocó en el piano jazz, porque había vivido en Estados Unidos bastante tiempo. Acá, en este bloque que vamos a escuchar de una entrevista que le hice hace varios años, Adolfo Ábalos habla sobre la historia de su familia.
Le dicen genio. ¿Será cierto?
Genio, qué palabra genio, ¿eh? En realidad le dice que el único genio no es más que Tata Dios, ¿eh? Todos los demás somos aficionados.
Pero algunos un poquito más aficionados que otros.
En realidad nadie es genio, porque el genio abarca la universalidad. Uno sabe mucho, mucho de muy pocas cosas y nada más, eso es todo.
Y algunos dicen que por saber mucho, pero de muy pocas cosas, precisamente, ahí se da.
Hacen un agujerito en el queso, como decían, ¿eh? El ratoncito. No hay ratoncito, no hagas un agujerito en el queso. ¿Se acuerdan?
No, claro.
Es así.
Claro. ¿Usted está convencido de eso?
Claro. Lo lindo es que uno sepa mucho de una cosita y después es que otro sepa mucho de otro. Porque sabe, Blanca, tate a Dios, hablando filosóficamente, nos ha puesto en este mundo a todos con diferentes dones. ¿Para qué? Dice, para que los unos se ayuden a los otros. Porque si todos fueran omnipotentes en los conocimientos, seguramente andaríamos separados, como si fueran los electrones negativos y los positivos, que para juntarse es un problema.
¿Usted es un obsesivo de la música?
Sí, generalmente desde chiquito ya era un obsesivo de la música. Y sobre todo de descubrir cómo era la música, Blanca. ¿Cómo era la música? Nos costaba mucho descubrir. ¿Sabe que en ese descubrimiento andan todos los que han nacido con genes musicales? Y que además hay gente que nace con genes musicales pero no sale con afición a la música. Pero los que salen con genes musicales y con afición se desesperan por saber cómo es ese misterio. Y la única manera de descubrir cómo es la música es cuando uno se encuentra con alguien que ya ha descubierto cómo es la música. Es como si estuviera arriba y le da una manito para que suba. Pero si no le dan esa manito, anda rondando en ese misterio que ya lleva 450 años, 550 años de música científica.
¿Con quién descubrió usted? ¿Con quién hizo el primer descubrimiento
bueno,
de la música?
Primero fue autodidacta. Es decir, autodidacta, ¿no? Cuando uno nace con genes musicales, capta. Para comprender lo que uno capta, yo a los 6 años estudié con el maestro Manuel Gómez Carrillo, el padre de los Gómez Carrillo que vinieron acá, que cantaban, tenían el cuarteto. Él era un gran maestro y un gran músico en Santiago del Estero. Y estudié con él 1 año y medio. Y, por supuesto, en casa había un ambiente musical, porque mi abuelo materno suizo, tocaba muy bien la flauta traversa y la guitarra, y era músico. es un suizo que vino de Suiza para restaurar. Era pintor tipo Miguel Ángel. Vino de Suiza para restaurar los frescos de las iglesias en Argentina. Y después tenía que volverse y se quedó. Le gustó. Ángel Balsavetti, suizo. Tuvo 14 hijos. Mamá fue la hermana mayor. Por eso mamá se llama Helvecia, porque era suizo. Yo de chico había un ambiente musical muy, muy tremendo entre los Balsaretis, o sea, mamá que tocaba el piano, sus hermanas, sus hermanos. Después estaban los bisabuelos de Righetti, otro suizo que vino a la Argentina, era ingeniero en pozos, para hacer los pozos de Buenos Aires, la capital federal. Y después cuando el ferrocarril que iba al norte argentino sediento, lo contrató para hacer pozos para toda la línea que vaya hasta Tucumán, de la trocha ancha. Y cuando llegó allá, Nugués, que tenía arriba, Villa Nugués, también quiso que levante un pozo hasta arriba, allá en San Javier, ¿recuerdas? En Tucumán, el cerro San Javier. Y cuando se volvió, Santiago sediento, también lo llamó que haga un pozo, le gustó Santiago, se quedó a vivir ahí. Y este bisabuelo suizo murió en Santiago. Hizo le dieron 4 hectáreas, le pagaron a 10 cuadras de la plaza, que es el centro. Hizo un hermoso chalet tipo europeo, se rodeó de 4 hectáreas, sembró frutas aquí, alfalfa allá y árboles todos de flores, florales. Y así vivió el bisabuelo, que era tremendo, Righetti. En todo ese grupo había mucha música cuando éramos chicos los sábados. Tocaban el arpa las hijas de estos suizos, tocaban la mandolina, tocaban la guitarra, la flauta traversa, y era una delicia, yo me he criado en todo eso. Bueno, nací con genes musicales, cantaba.
¡Otro cambio! Venga la segunda.
Que si te gustan, podés escucharlos en varias plataformas
cuando quieras.
Cosas Nuestras.
Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación de este programa Cosas Nuestras. Estamos en Instagram Cosas Nuestras 22. Tenemos también nuestro Facebook, Cosas Nuestras, y nos encontrás en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. O sea que nos podés escuchar cualquier día, a cualquier hora. Estamos recordando una entrevista con ese enorme músico que ha sido y es Adolfo Ábalos.
En Santiago del Estero, los músicos van a los conservatorios, aprenden y tocan los métodos. Y cuando uno camina por la ciudad, en esa época llena de pianos, no había radio, no había televisión, no había nada.
¿Qué década?
Pero había, en las salas, había pianos que estudiaban, todo el mundo estudiaba piano. Y yo pasaba y oía las lecciones. Y cuando quería leer las lecciones ya las sabía de oído. Entonces me costaba aprender a leer porque cuando yo tocaba ya las sabía de memoria. Tú sabes, Blanca, que para aprender a leer hay que tocar una cosa que uno no conozca. Si no, no aprende a leer. Y si uno tiene que tocar, descifrar eso, ir a otro que no haya oído nunca. Pero todos los métodos que yo tenía, ya los conocía porque, como te digo, Santiago del Estero, todo el mundo estudiaba el piano. Muy bien. Después de estudiar con el maestro Manuel Gómez Carrillo, fue autodidacta. Agarré los métodos, estudié solo, después una tía me hizo revisar. Después me vine a Buenos Aires, previo a estudiar el bachillerato, previo a ser farmacéutico, pues yo tenía que ser bioquímico.
¿A dónde estudió farmacia?
En Tucumán. Uh-huh. Tenía que ser bioquímico. En Tucumán, a los 20 años, estudié farmacia, el año 34. Un año antes de recibirme, me hice amigo de Atahualpa Yupanqui, que cayó por allá, Yupanqui. Venía de Buenos Aires, venía de Santiago del Estero, que se encontró con mi padre en Santiago mientras yo estaba en Tucumán. Le hicieron que Yupanqui hiciera una actuación de guitarra en el Jockey Club de Santiago, que fue una maravilla, porque ya Yupanqui era alto y delgadito. ¿Te lo imaginas a Yupanqui delgadito? Era así, alto, así como Luis Ramírez, y delgadito, con la guitarra. Y ya tocaba como siempre, tocaba con ese sonido único que tenía Atahualpa Yupanqui. Y cuando llega a Santiago, llega a Tucumán, llega con una cartita de mi padre. Adolfo, le traigo, muy ceremonioso, le traigo una carta de su padre para que la lea. Yo leo y ahí papá decía quién era Yupanqui, que lo habían hecho a Colin el Jockey Club de Santiago, y etcétera, etcétera. Y de ahí nació una amistad con Yupanqui que duró 3 años, así, en una amistad me refiero de todas las noches, en Tucumán, porque yo en Tucumán me quedé hasta el año 38. Se había inaugurado LB12 y quería que yo hiciera una orquesta criolla, y ahí me quedé 6 meses más, hasta que después, el año 38, me vine a Buenos Aires. Ahora en Tucumán, Blanca, en Tucumán no se conocía bien el jazz en piano, ¿eh? Y a mí me gustaba tocar jazz. La música criolla en mí estaba en forma natural, pero me entusiasmaba con ese folclore de los negros jazzísticos. Tenía un amigo santiagueño que había vivido en Estados Unidos. Y cuando vino a Santiago, de allá le mandaban discos de jazz. ¿De quién? De Duke Ellington y de Louis Armstrong, estoy hablando del año 28. Y en esa época yo escuchaba esos discos. Y después me parecía maravilloso cómo tocaban los instrumentos estos negros, y músicos, artistas. Y después había otros conjuntos que llamaban los Washingtonians, que con el tiempo descubrí que también era Duke Ellington, que tenía que grabar en otro ser, pero no podía grabar con el nombre de Duke Ellington. Y después Louis Armstrong grababa con el nombre de Louis Armstrong, y después también con los New Orleans, que también era él. Y yo decía, ¿cómo tocan todos estos? Hasta que descubrí que no era nada más. Siempre era Louis Armstrong y Duke Ellington. Eran mis maestros, mis primeros maestros de jazz. Yo les captaba de oído todo. Pero no entendía, hacía los acordes, pero no entendía cómo eran los acordes. Ahí es cuando yo digo que hace falta uno que ya viene de 5.500 años con la música científica para que explique cómo es eso. Y yo me desesperaba por saber qué eran esos acordes tan misteriosos que de oído sacaba, pero no los podía entender en el piano.
¡Arriba los pañuelos!
Impresionante, ¿no? Nostalgias santiagueñas. De y por Adolfo Ábalos. Esto es Cosas Nuestras. Estamos rememorando la palabra y la música del gran Adolfo Ábalos en una entrevista que le hice hace ya mucho tiempo. Pero es fantástico cómo explica ahora la música de Santiago del Estero.
¡Adentro!
¿Existe la música de Santiago del Estero como tal? Uno la puede sacar así y decir, esto es solamente santiagueño. Pero no solamente eso. Es un estilo muy particular, está firme aún. ¿Qué pasa con todo eso?
Qué linda pregunta, Blanca. Es una pregunta muy fácil de responder, pero una linda pregunta porque ¿sabe qué pasa? La muchachada nueva recién ha reaccionado hacia esas preguntas en las décadas del 80. Porque cuando nosotros empezamos a meter ruido con esto, y después metimos un pequeño ruido, vinieron de La Rioja, vinieron de Tucumán, vinieron de todas partes, apareció una serie de artistas que naturales de la música criolla, pero que todavía no tenían cabida porque no se había abierto la huella esa. El porteño y la muchachada en general escuchaba la música que en la década del 40 se hacía, pero escuchaban como cuando escuchan una música de Brasil, una música de España, una cosa como si a ellos les resbalara. Mm. Esa resbaladita de la música nativa, no, en nuestra Argentina, ha subsistido en la década del 40, del 50, del 60 y del 70. No obstante que había una gran ya profusión de artistas que tocaban el folclore nuestro, pero la muchachada, que tenía más o menos 18 años, 15, 18, 20, seguían ellos con los oídos como si esto fuera una cosa que no tiene nada que ver con ellos. Recién en el 80 empezaron a pensar. Siempre tienes que ponerte en el caso de un chico de 18 años, 16, 20. Che, esto es nuestro. O sea, siempre, esto es nuestro. ¿Y qué es esto? Y empezaron a indagar entre ellos. Algunos provincianos decían, no, estos son chacareras, son de San... y el otro de San Juan, y el otro del Chaco. Cada uno, pero el de acá, el de Buenos Aires, que es importante Buenos Aires porque Buenos Aires es el gran espejo que se refleja a toda la República Argentina, empezaban a ver, pero ¿qué es la chacarera? ¿De dónde viene? ¿Pero qué es una cueca? ¿Qué es una quena? ¿Qué es el bombo legüero? Un montón de preguntas que se empezaron a hacer entre ellos. La otra pregunta más brava era, ¿y quiénes son los que tocan bien? Porque en la década del 80...
¿Por qué toma la década del 80, Adolfo?
Porque es la década que empezaron a reaccionar los chicos.
¿La década pasada?
Sí. Empezaron a reaccionar y a preguntar qué era eso. Ajá. Porque estoy hablando de la inmensa muchachada joven. Mm. Inclusive empezaron a preguntar, ¿y quién es el que toca? Ah, hay una música más auténtica, hay otra que no, hay otra que sí. ¿Quiénes son los que tocan? Y hasta el día de hoy todavía no saben bien de dónde viene la chacarera, de dónde viene la samba, dónde viene la milonga. Saben, pero no saben quiénes tocan bien, dónde están los que tocan bien.
¿Cómo se sabe quién toca bien?
Porque es difícil, porque ¿sabes qué pasa, Blanca? Hoy en día, casi todos los que tocan su instrumento cuando aparecen en los escenarios, tocan muy bien sus instrumentos. Buenos guitarristas, muy bien los instrumentos de percusión, buenas voces, muy bien. Pero no todos tocan la música con la propiedad que tiene que ser tocada. ¿Y por qué? Porque para tocar la música folclórica bien, lindo y cómodo, hay que saber 10 cosas sobre la música folclórica. Pero la música folclórica los tienta tanto a los que no saben ninguna de las cosas, que algunos se largan con 2 cositas que ya han descubierto, se largan. Y se alargan con inferioridad de condiciones porque hay otras 8 que no las conocen. Para suplir esas 8 que no conocen, entonces hacen fantasías. Inventan cosas, tocan bien sus instrumentos, traen arte extranjero, arte importado, lo encajan en esas 2 cositas que sí saben y pasa como si fuera un barniz que va a brillar pero que no va a durar mucho. Otros saben 3, ya se siente más sabio. Hay otros que no saben ninguno, 0 cosas, y se largan lo mismo. Hay gente que canta muy bien, y se rodea de gente que no conoce el folclore, pero sí saben mucha música, tocan bien sus instrumentos, y actúan, y suena lindo. Pero lo que pasa es que tiene que ser lindo y bello. Y la belleza tiene que ser criolla. La belleza tiene que ser criolla. No tiene que ser una belleza importada.
Bala pala pulpero, chuña soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, tu guitarrero, ica cutacanero, ica cutacanero, ica cutacanero, alu flautero, alu flautero, carambo catucumano, carambo catucumano, carambo catucumano, uñi salteño, uñi salteño, la 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 la.
Y se va la segunda. Adentro.
Pala, pala, pulpero. Pala, pala, pulpero. Pala, pala, pulpero. Chuña soltero, chuña soltero. Ampa tu cajonero. Ampa tu cajonero. Ampa tu cajonero. Tu guitarrero, tu guitarrero. Ica cutacanero, ica cutacanero, ica cutacanero, alu flautero, alu flautero, carambo catucumano, carambo catucumano, carambo catucumano, uñi salteño, uñi salteño, la 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 la.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.